Bueno, como última conferencia de este segundo foro de la Directiva de Servicios, tenemos la intervención ahora de don José Carlos Laguna de Paz, que va a versar sobre la Directiva de Servicios en dos, leyenda y realidad en el proceso de integración europea. José Carlos Laguna de Paz es catedrático de Derecho Administrativo acreditado de la Universidad de Valladolid, autor de numerosísimas publicaciones, 7 monografías en concreto y más de 80 trabajos doctrinales publicados en las más prestigiosas revistas de ámbito nacional e internacional, tanto en este último aspecto en el ámbito europeo y americano, del derecho administrativo. Singularizando simplemente en relación con el tema que ahora nos ocupa, nos encontramos con que podemos mencionar las siguientes monografías sobre la materia: la autorización administrativa, telecomunicaciones, servicios de interés económico general, este último en prensa, y ha realizado también, dentro de su dilatada ya carrera universitaria, estancias de investigación en universidades alemanas, inglesas y americanas. Bueno, pues como decíamos, va a intervenir sobre el tema indicado.
Muchas gracias por la amable presentación y, sobre todo, muchas gracias a la Escola Galega. Por favor, transmíteselas al director, a ti mismo, como profesor Raposo, como organizador de este curso, a Jaime, en fin. Es una verdadera satisfacción el poder compartir estos momentos de discusión en relación con la directiva, porque es uno de esos ámbitos en los que uno se encuentra a gusto. El maestro, el profesor Rivero, hace un momento comentaba en los pasillos que él trata de ir solamente a los sitios donde se encuentra a gusto. Y esa sensación, pues, es también por mí compartida, ¿no? Yo, francamente, en estas dos jornadas que he podido compartir con ustedes, pues me encuentro como en casa, ¿no? Si ustedes me lo permiten. Y justamente por encontrarme como en casa, como yo no represento a ninguna diputación ni represento a ningún ayuntamiento, sino que solo me represento a mí mismo, pues voy a decir lo que me parece en relación con la Directiva de Servicios, ¿no? Por si algunas de estas reflexiones, pues, son de su interés. Y lo primero que quería, el primer mensaje que quería transmitirles es un mensaje de desmitificación, ¿no? A mí me parece que no es para tanto. En el bien entendido, no es que nuestro país no tenga problemas, como se han puesto de manifiesto esta mañana, y no es que no haya que abordar muy serias reformas administrativas. Lo que quiero decir es que las reformas que hay que abordar vienen en una muy limitada medida impuestas por la Directiva de Servicios. Porque la Directiva de Servicios, desde mi punto de vista, ha generado unas expectativas injustificadas y también unos temores infundados. Expectativas injustificadas porque se ha querido ver en la directiva justamente la ocasión para dinamizar nuestra economía. Se dice que la competitividad española está en juego porque los servicios, pues, en cualquier economía desarrollada ocupan 2/3 partes del Producto Interior Bruto. Por ejemplo, se olvida que hay 2 servicios que consumen la mayor parte del Producto Interior Bruto en los distintos países miembros, como es justamente la educación y la sanidad, que sin más están excluidos. Pero, en fin, en este discurso de que es necesario, especialmente en un momento de crisis, pues potenciar y dinamizar nuestra economía, se habla de que la Directiva de Servicios es la gran ocasión. Naturalmente, como les iré diciendo en distintos momentos a lo largo de la intervención, estoy de acuerdo en que hay que dinamizar nuestra economía. Estoy de acuerdo en que hay que eliminar controles innecesarios y que hay que favorecer el desarrollo. Lo que quiero llamarles la atención, desde mi punto de vista, es que la contribución de la directiva a estos efectos, por la limitación de su objeto y por la limitación de su contenido, pues es modesta, ¿no? Pero esta es una posición muy extendida. Se ha generado una corriente de optimismo o de responsabilidad en la sociedad española, que en sí misma es buena. También les adelanto una idea que les avanzaré como conclusión. Yo creo que lo principal que aporta la directiva no es tanto la innovación jurídica, sino, digamos, esta corriente, este impulso político que sin duda tenemos que aprovechar, sin duda tenemos que aprovechar para ajustar nuestro país, como se ha dicho esta mañana, no solamente a nivel normativo, sino muy especialmente también a nivel organizativo, a nivel institucional, a nivel judicial, para crear unas condiciones, crear un entorno favorable para las inversiones. Pero, como les digo, una corriente muy extendida de entusiasmo tiene que ver justamente con la gran oportunidad que se dice representa la directiva de servicios para dinamizar nuestra economía. Y desde otras perspectivas, justo al contrario, ¿no? Se pasa justo al extremo contrario. Se ve, se contempla la directiva con un extraordinario temor, con un extraordinario recelo. Se dice, Europa está invadiendo las competencias del Estado, está regulando la libertad de empresa. Luego se lo diré con algunos datos. Europa lleva regulando la libertad de empresa desde 1957, ¿no? Se nos dice, Europa está regulando la libertad de empresa. Se nos está imponiendo un modelo desregulador. Luego se lo diré también de una forma más detallada, con más datos. El modelo desregulador, si es que se quiere llamar así, yo no entiendo, no lo calificaría como desregulación, sino sencillamente como racionalidad en la intervención administrativa, estaba ya, como ayer les comentó el profesor Rivero, en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955. En cualquier caso, como les digo, me parece que la directiva ha suscitado estos dos tipos de reacciones antagónicas. Un entusiasmo, yo creo que exagerado, y también unas críticas, unos temores, de la misma forma, me parece que infundados. Porque desde un punto de vista jurídico, el contenido de la directiva me parece que introduce una innovación muy modesta. La mayor parte de los preceptos, la mayor parte de los mandatos son, como ayer también se comentó, fruto de la jurisprudencia comunitaria. La directiva no dice nada en materia de libre prestación de servicios o de derecho de establecimiento que no hubiera dicho antes el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Y lo había dicho el Tribunal porque se desprende directamente del tratado. Por tanto, y si ahora repasásemos pues, los mandatos concretos, si les leyese a ustedes los mandatos concretos que establece la directiva, pues todos acordaríamos que son sencillamente normas de sentido común. Porque si no existe una razón imperiosa de interés general que justifique la limitación de la capacidad organizativa del empresario, pues sencillamente no debe hacerse, ¿no? En el caso español, además, como les digo, me parece que desde un punto de vista jurídico tiene un escaso contenido innovador en las técnicas de intervención administrativa. Quizá deba hacer una matización a todo esto que estoy diciendo y que sin duda les llamará a ustedes la atención en relación con el debate de la ponencia anterior. Hay un par de aspectos en los que la directiva, o más aún, más que la directiva, digamos, el pretexto que el Gobierno toma en relación con la directiva, yo creo que en la buena dirección, inciden en algunos sectores, especialmente en los colegios profesionales. A los colegios profesionales la directiva puede afectarles. Pero no solo la directiva, sino muy especialmente, digamos, la ocasión que el Gobierno toma con relación a la directiva para llevar a cabo una reordenación de este sector que, a mi juicio, lo necesita. Si les parece, podemos entrar a desgranar un poco más detalladamente estos dos tipos de argumentos, ¿no? En primer lugar, como les decía, desde mi punto de vista, la directiva ha generado unos temores infundados. Se ha dicho por voces caracterizadas, se ha escrito que por primera vez la directiva de servicios regula la libertad de empresa, nos impone un modelo de desregulación, ¿no? Y a este respecto, pues uno no puede por menos que destacar la contradicción en la que a veces, con frecuencia, se incurre, ¿no? Todos presumimos de ser más europeístas que nadie, ¿no? Todos presumimos querer el mercado interior, ¿no? Todos presumimos querer Europa. Incluso a veces pues no tenemos ninguna reticencia en transmitir a la Comunidad Europea competencias o en permitir que la Comunidad Europea recoja listas o catálogos de derechos fundamentales. Es decir, todos mantenemos un, digamos, lenguaje políticamente correcto en relación con los grandes principios. Pero a la hora de la verdad, cuando se trata de llevar esas grandes declaraciones a la práctica, desde algunas posiciones se mantiene una posición incoherente. Es decir, sí a la construcción europea, pero no a la creación de las condiciones que hacen efectiva el mercado interior. Y es que, sencillamente, desde el servicio público no se puede construir el mercado interior. Porque justamente el mercado interior es mercado y son libertades comunitarias. Y eso es la antítesis del servicio público. mientras se han mantenido los grandes sectores económicos como monopolios públicos, como servicios públicos reservados al Estado y generalmente encomendados a empresas públicas, pues sencillamente el mercado interior se ha quedado a las puertas de estas grandes actividades. Por tanto, si me permiten un símil muy directo, para hacer tortillas hay que cascar huevos, ¿no? Es decir, si realmente queremos el mercado interior, tenemos que pagar un precio por ello. Es decir, tenemos que aceptar que el mercado interior necesariamente supone una limitación de la capacidad normativa del Estado en materia económica. Y, por tanto, no debería llamarnos tanto la atención esta intervención de la Comunidad Europea en la regulación de la libertad de empresa. Porque, como antes les decía, lo único que ha hecho la Comunidad Europea desde 1957 es regular la libertad de empresa. ¿Qué otras cosas representan las libertades comunitarias? Más aún, a cualquiera acostumbrado a moverse en la regulación sectorial europea, la directiva le sabrá a muy poco. La directiva le dará la sensación de que se queda muy corta. A cualquier acostumbrado a la legislación europea en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la energía, en el sector del transporte, en el sector postal, en todas las actividades de carácter esencial, si uno compara la proliferación de normas, su densidad, su grado de detalle con los pocos preceptos que establece la directiva, a uno, francamente, la directiva le sabe a poco. Porque, por ejemplo, en el sector de entidades financieras y crediticias, una de las claves de funcionamiento de ese sector desde hace muchos años es el principio de país de origen. Un principio que, por cierto, si hubiera cambiado las cosas de haberse mantenido en la redacción final de la directiva. Pero, como ese principio cambiaba las cosas, ese principio fue eliminado. Pues bien, ese principio que no quiso ser incorporado a la versión o no pudo ser incorporado a la versión final de la directiva es la clave del funcionamiento de las entidades financieras y crediticias, que funcionan en base al principio del país de origen. La autorización la concede el país de establecimiento, ¿no? Y sobre la base de la autorización del país de establecimiento se pueden abrir sucursales o se pueden prestar servicios en cualquiera de los Estados miembros, y la supervisión se realiza también consolidadamente desde el país de establecimiento. Las funciones que pueden llevar a cabo los distintos bancos nacionales o las distintas autoridades reglamentarias de reglamentación son limitadas, son de colaboración, porque el principio país de origen es un principio, por ejemplo, clave en el régimen europeo de las entidades financieras o de crediticias, ¿no? ¿Qué les voy a contar en relación, por ejemplo, con otro sector? El sector del transporte, el sector de la electricidad, dentro de la energía, el sector de la electricidad. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, la Comunidad Europea ha impuesto la desintegración vertical del sector. Eso significa que hay que dar un tratamiento distinto a las actividades de producción, de generación de energía eléctrica, al transporte, a la distribución y a la comercialización. Se impone una separación contable, funcional, se sugiere que lo mejor sería la separación patrimonial, pero se impone una separación efectiva entre las distintas fases del sector. Eso no es regular la libertad de empresa. Hasta hace dos días se han regulado además los precios finales de los contratos de electricidad, ¿no? Del suministro de energía eléctrica, y desde luego están sometidos a una intensa intervención sobre la base del derecho de acceso y de interconexión de las redes, están sujetos a una muy intensa intervención. Lo mismo sucede en el transporte ferroviario. No sé si algún día veremos una competencia efectiva en este sector, pero lo cierto es que desde hace un par de años existe una competencia efectiva existen las normas, digamos, han liberalizado la actividad de transporte de mercancías por ferrocarril. Para el año que viene está previsto la finalización de los derechos exclusivos en relación con el transporte de personas. Todo esto se hace sobre la base de una compleja y detallada intervención comunitaria que obliga, por un lado, a distinguir las infraestructuras de los servicios. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, como ustedes saben, no porque creen ustedes, sino como ustedes saben, nosotros, el Estado español ha tenido que reorganizar Renfe y el ente gestor de infraestructuras justamente sobre la base de esta idea matriz. Empresas ferroviarias que operan sobre la base de una licencia comunitaria, que pueden utilizar vías ferroviarias sobre la base de una adjudicación de capacidades, igual que ocurre en los aeropuertos, igual que ocurre en el sector de las telecomunicaciones, donde, por cierto, ya han sido sustituidos los controles previos de acceso a la actividad por las mal llamadas autorizaciones generales, que en realidad es un régimen de comunicación previa, y donde una muy detallada normativa está tratando de hacer efectivo el mercado interior, donde se contemplan todo tipo de situaciones, todo tipo de medidas, e incluso en el momento actual, la gran pregunta que tienen sobre la mesa en Bruselas es si esta detalladísima organización, esta detalladísima regulación, que sin embargo no consigue generar un efectivo mercado interior en el sector de las telecomunicaciones, porque de hecho los mercados siguen fundamentalmente fragmentados a nivel nacional. Hay muy pocos operadores a nivel europeo. La pregunta que se hacen, si ya lo tenemos todo desde un punto de vista normativo, si hemos alcanzado el máximo grado de armonización normativa posible, si llevamos 15 años aplicando esta normativa, ¿por qué todavía no surge el mercado interior? ¿Por qué todavía no tenemos auténticos mercados, operadores transnacionales? La respuesta que han dado desde la Comisión de Bruselas no ha sido aceptada por el Parlamento. La respuesta es porque, por detalladas que sean las normas, es necesaria una uniformidad en su aplicación. Al final, vuelvo a repetirles la frase tan directa que antes les decía, para hacer tortillas hay que cascar huevos. Si realmente queremos que funcione un mercado interior efectivo, no solo en las normas, no solo en las declaraciones, sino de verdad, a lo mejor no nos va a quedar más remedio que crear un órgano europeo que aplique la normativa de forma uniforme, una autoridad europea sectorial. Pero frente a eso se oponen los Estados miembros y, de hecho, lleva 2 años paralizado el proyecto de reglamento en este sentido, ¿no? Quiero decirles con esto que, en fin, a mí me causa verdadera sorpresa, pues escuchar y leer determinadas opiniones que se llevan las manos a la cabeza diciendo que la directiva ha entrado en el ámbito sagrado del Estado, está regulando la libertad de empresa. ¿Qué otra cosa lleva haciendo la Comunidad Europea desde 1957? ¿Qué otra cosa, no? Por otra parte, desde mi punto de vista la directiva ha generado unos temores injustificados, yo creo que también ha, en el plano jurídico, en el plano estrictamente jurídico, me parece que ha desatado también unas expectativas que no están del todo fundadas. Digo en el plano jurídico porque les vuelvo a adelantar la conclusión del final. Me parece que el principal aporte de la directiva no está tanto en el contenido jurídico que conlleva, vuelvo a hacer el paréntesis de los colegios profesionales en algún aspecto concreto, pero no está tanto en el aporte jurídico que conlleva, sino en el impulso político que es capaz de trasladar, en este caso, a las instituciones españolas. También les digo, espero que sostenido en el tiempo, ¿no? Porque, en fin, periódicamente la opinión pública o las administraciones o todos nos vemos, digamos, sorprendidos por hechos de extraordinaria magnitud. Ahora le toca a la directiva de servicios, que a los 6 meses o los 2 años, pues nadie vuelve a acordarse de ellos. Espero que no sea este el caso. Espero que este impulso político de revisión a fondo de las condiciones de competitividad de nuestro ordenamiento jurídico se sostenga en el tiempo y no solo dentro de 6 meses, sino dentro de 5 años, pues sigamos manteniendo este pulso, este verdadero control para asegurarnos de que nuestras organizaciones, nuestras administraciones, nuestros procedimientos son los más favorables posibles, no solo a la iniciativa económica, sino también al interés general. Y en ese sentido, desde un punto de vista estrictamente jurídico, les distingo el plano político del plano jurídico, desde un punto de vista estrictamente jurídico me parece también que se sobreestima las posibilidades de la directiva en cuanto tal, ¿no? En cuanto tal. Y a este respecto les quisiera hacer 3 tipos de reflexiones, o quisiera llamarles su atención en relación con 3 aspectos. Por una parte, se habla continuamente del carácter transversal, del carácter horizontal, de la amplitud del objeto de la directiva. lo cual solo es cierto a medias, ¿no? Porque junto a ese carácter transversal, expansivo de la directiva, no hay que perder de vista las muy importantes limitaciones de su objeto. Y es que la directiva, en primer lugar, no se aplica a los actos que directo o indirectamente tengan que ver con el ejercicio de autoridad. Es normal, está en el tratado, en fin. Por esa vía se nos escapan los notarios, por esa vía se nos escapan los registradores, por esa vía se nos escapan algunas actividades importantes, pero eso es normal, ¿no? En segundo lugar, la directiva no se aplica a los servicios de interés general de carácter no económico. ¿Cuáles son los servicios de interés general de carácter no económico? Educación. La educación, la sanidad, los servicios asistenciales, y ahí pueden incluirse también la promoción pública de viviendas, todo ese gran ámbito de carácter social, pero solo les llamo la atención en los dos primeros, educación y sanidad. ¿Qué porcentaje de gasto público le representa a la comunidad autónoma de Galicia la educación y la sanidad? La mitad del presupuesto. La mitad del presupuesto, sin más, está fuera de la directiva. No se aplica, por tanto, como vemos en segundo lugar, a los servicios no económicos de interés general. No se aplican más que de una forma muy limitada, en tercer lugar, a los servicios económicos de interés general. A veces porque pues estos servicios tienen una regulación específica, antes les he puesto el ejemplo de las telecomunicaciones, tienen una legislación infinitamente más desarrollada que los pocos preceptos que establece la Directiva de Servicios, entonces, pues como un criterio, no se aplica a esos servicios que tienen una regulación mucho más avanzada. En otros casos, pues por otro tipo de razones, hay exclusiones más o menos explicables, como los servicios de seguridad privada u otras exclusiones. Pero, en definitiva, si a esas tres excepciones las sumamos también las actividades que tienen una regulación sectorial específica, pues yo creo que podemos llegar a la conclusión de que, aunque ciertamente la directiva tiene un carácter horizontal y eso le hace tener una vocación expansiva, cuenta con muy importantes limitaciones. Muy importantes limitaciones en cuanto a su objeto, en relación con actividades que tienen además una incidencia cualitativa respecto de la competitividad de la economía. Por tanto, en primer lugar, limitación de su objeto. En segundo lugar, yo creo que también se sobreestima la capacidad de la directiva por su alcance. La propia directiva, para acallar sensibilidades que hayan podido verse heridas, ¿no?, por todo el proceso de transposición, las posturas más intervencionistas, las más nacionalistas, etc., la propia directiva, en una pésima técnica normativa, en distintas ocasiones dice: no soy una directiva liberalizadora, yo no voy a privatizar servicios. Por tanto, no es una directiva privatizadora. Más aún, yo creo que tampoco es una directiva estrictamente desreguladora, por las reflexiones que a continuación les haré en relación con las autorizaciones administrativas. Porque, adelantando una idea en la que después volveremos, la directiva no impone acabar con las autorizaciones administrativas. Lo que dice es que no haya autorizaciones administrativas innecesarias. En fin, a mí me sorprendería que conscientemente el ordenamiento jurídico español estuviese manteniendo autorizaciones administrativas innecesarias. Luego lo veremos un poco más despacio. Pero simplemente, les lanzo esta idea para apuntalar o para fortalecer la crítica o para, restar entusiasmo a este propósito dinamizador de la economía de la directiva. Y en tercer lugar, pues porque si vamos a hablar de verdad, de la competitividad de la economía española, pues hombre, está bien que reduzcamos los plazos, está bien que simplifiquemos los procedimientos, está bien que facilitemos la tarea, pero el problema no está aquí. El problema no está aquí. O sea, la economía española no padece una preocupante falta de competitividad por los problemas directamente relacionados con la directiva de servicios, sino por otros problemas mucho más serios, algunos de los cuales se han apuntado aquí esta mañana. Es decir, realmente la locura del Estado autonómico, permítanme que hable en mi nombre propio, porque no represento a nadie y por tanto puedo decir lo que me parece, y abusando de su paciencia y de su tolerancia, la locura del Estado autonómico que amenaza constantemente con fragmentar la unidad de mercado, hablen con cualquier empresario. Esta mañana la Diputación, el representante de la Diputación de La Coruña, pues lo reconocía. Dice, bueno, es que si uno quiere realizar una actividad urbanística en más de una comunidad autónoma es una locura. Bueno, ese sí es un factor muy serio que reduce oportunidades y merma la competitividad de la economía española. Por tanto, si queremos de verdad impulsar la economía española, afrontemos los problemas. Y un problema es reordenar esto, reordenar desde un punto de vista organizativo esto. Un segundo problema es la calidad institucional. En el mundo económico, una de las cuestiones más preciadas son las instituciones, porque es lo que transmite fiabilidad. Lo único que busca el inversor es confianza, es fiabilidad. Y si las instituciones están continuamente mandando el mensaje de que en el momento adecuado a lo mejor no funcionan, a lo mejor no funcionan si se cruza una u otra interferencia, pues esa es la principal garantía para que inversiones que en otro caso vendrían a España pues se vayan a terceros países donde por distintas razones van a obtener una mayor rentabilidad. Y finalmente, nada puede funcionar con la justicia que tenemos. Nada puede funcionar con una justicia del vuelva usted mañana. Porque el vuelva usted mañana no está ya tanto hoy en nuestra administración, está en nuestra justicia. Entonces, seamos serios, ¿no? Me parece. Si realmente estamos hablando de la competitividad de la economía española, hagamos lo que podamos con la directiva de servicios, hagamos lo que podamos con los procedimientos y los controles ex ante, pero no nos olvidemos de cuál es la raíz del problema. Todas estas reflexiones me parece que nos obligan a poner los pies en el suelo de la directiva. Nos obligan a poner los pies en el suelo de la directiva. Y, por tanto, como antes les decía, no debemos caer ni en los temores que, desde mi punto de vista, son totalmente infundados, ni tampoco debemos dejarnos llevar presa de un optimismo que yo creo exagerado. ¿Significa esto que la directiva no vale nada? No estoy diciendo tal cosa. No solo en el plano político, sino como a continuación les voy a destacar, me parece importante la directiva en el plano también jurídico, aunque en el plano jurídico tiene un efecto limitado. En primer lugar, pues, ¿qué es lo que aporta la directiva? En primer lugar, la directiva contribuye a la simplificación administrativa. Ha sido suficientemente destacado en estos días y no hace falta que les canse con nuevas reflexiones a este respecto. Pero cualquier labor de reducción de procedimientos, de trámite, de escrutinio acerca de la calidad de nuestra tramitación administrativa, indudablemente redundará en beneficio pues, de los empresarios, de los ciudadanos, de la competitividad en general de la economía. La aceptación de los documentos de profesionales o de empresarios que vengan de otros países, pues está muy bien, pero con mucho acierto, alguien recordaba esta mañana que, bueno, eso también lo tenemos en la ley 3092, ¿no?, donde los ciudadanos no deben aportar documentos que ya tenga la Administración. La ventanilla única, bueno, pues también está muy bien. Vamos a ver si son capaces las Administraciones en general de articular procedimientos adecuados en relación con este tema. Pero, en fin, también la Comunidad de Galicia hace años pues puso en marcha procedimientos, ayer lo recordaba el profesor Rodríguez Arana, que no sé si eran de ventanilla única o de administración única o administración concertada o sincronizada, pero, en fin, también nosotros, no sé si lo hemos conseguido o no, en qué medida lo hemos conseguido, pero al menos en el planteamiento del problema nos hemos adelantado en este aspecto a la directiva de servicios. Por tanto, bien lo que se hace en relación con la simplificación, pero, en fin, yo pensaba que esta tarea de la simplificación era algo que venía directamente impuesto por nuestras normas administrativas, por nuestros principios constitucionales y por nuestro buen hacer de nuestra administración. En segundo lugar, en relación con la autorización, ¿no? Pues en relación con la autorización sí me gustaría decirles algunas cosas, ¿no? Algunas cosas porque, como antes les avanzaba, desde mi punto de vista, los tres requisitos, el triple test que impone la Directiva de Servicios para saber si una actividad debe o no someterse a autorización, desde mi punto de vista son exigencias elementales, ¿no? ¿Qué nos dice la Directiva de Servicios? Nos dice, en primer lugar, no se establezcan autorizaciones si no son necesarias. En el lenguaje del derecho comunitario europeo, eso se traduce como razones imperativas de interés general. Pero basta con repasar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para darse cuenta que lo que en el ámbito comunitario, en la jerga comunitaria, se llama razones imperativas de interés general, pues es sencillamente el carácter necesario de esa modalidad de intervención. Por tanto, nos dice, son necesarias, solo si son necesarias. En segundo lugar, solo si no existe un medio más adecuado y menos restrictivo de la libertad para conseguir el mismo objetivo, principio de proporcionalidad. Yo creí que desde hace mucho tiempo esta idea estaba también presente en nuestro ordenamiento jurídico. Esta mañana ha sido citado el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que dice exactamente eso. Dice exactamente eso. Si son distintos los medios de intervención, deberá escogerse aquel que produzca una menor lesión, una menor restricción de la libertad. Y el principio, en tercer lugar, de no discriminación. Faltaría más, está en el Tratado de Roma, es uno de los principios cardinales. Hemos sido condenados, España y otros muchos países, en muy distintas ocasiones. Por tanto, no entiendo muy bien el revuelo que se ha montado en relación con la posible desaparición de una cultura administrativa basada en el control preventivo y su tránsito hacia una, se dice, distinta cultura administrativa basada en el control a posteriori. Porque aquí, como en la mayor parte de los campos, no es oro todo lo que reluce. Y más allá de los tópicos al uso, el control a posteriori tiene bastantes desventajas respecto del control preventivo. En primer lugar, si estamos pensando en sustituir las autorizaciones por comunicaciones previas, no deberíamos hacer lo que establece con carácter general el nuevo artículo 72, me parece, bis, de la Ley de Régimen Jurídico introducido por la Ley Ómnibus, que en su redacción actual establece la posibilidad de que la comunicación previa permita el ejercicio inmediato de la actividad. Si estamos haciendo tal cosa, si la comunicación previa da derecho o reconoce el derecho del ciudadano, del interesado, para poner en marcha inmediatamente la actividad, no estamos hablando de una comunicación previa, estamos hablando de una comunicación simple. Y lo que es más grave, estamos cambiando la técnica de intervención. Efectivamente, eso ha dejado de ser un control preventivo de la actividad para pasar a ser un control, en su caso, a posteriori. Y ciertamente, a veces, pues, el control a posteriori faltará, ¿no? O sobrará, ¿no? Bastará. A veces el control a posteriori bastará. Pero en otros muchos casos, yo me atrevo a decir que en la mayoría, el control preventivo es imprescindible, porque está en juego el interés general, porque los remedios a posteriori lo único que vienen a hacer es a paliar el daño. Y justamente toda la filosofía de la intervención preventiva es evitar que se produzcan daños a terceros, a la colectividad, porque muchos de esos daños van a ser irreparables. ¿Que esto se podría hacer configurando de otra forma la comunicación, de manera que no sea una comunicación simple, sino una comunicación previa, de manera que se le conceda a la Administración un plazo, 15 días, un mes, dos meses, para reaccionar, y si no reacciona el transcurso del plazo, no por silencio, que no sería un silencio, sino ope legis, ¿no? Por virtud propia de la ley, que eso ya determinaría el derecho inequívoco a realizar la actividad? Bueno, puede hacerse, no les digo que no, pero en eso ciframos la gran ventaja de nuestra economía. ¿Ustedes creen que con eso, en términos operativos, se gana mucho? Y desde luego, como les estoy diciendo, no es por ahí por donde va el artículo 72 bis de la nueva ley reguladora de régimen jurídico. Además, con buen criterio, la doctrina venía, porque las comunicaciones previas tampoco son de ahora, es decir, las viene reclamando la doctrina al menos en los últimos 15 años. De hecho, aunque de una forma muy somera, tienen una regulación indirecta en la actual ley 3092, justamente entre las excepciones a la obligación de resolver. La Administración no tiene obligación de resolver respecto de aquellos actos sujetos al deber de comunicación previa. Por tanto, esto tampoco es una novedad. Lo tenemos ya en nuestra ley 3092, aunque ciertamente con una regulación muy somera. Y la doctrina desde hace tiempo suficientemente ha destacado que esta técnica puede utilizarse respecto de aquellas actividades en las cuales el riesgo para el interés general de incumplir la normativa sea mínimo. Porque en aquellos otros casos en los que el incumplimiento de la normativa previsiblemente pueda generar daños a terceros, daños a la colectividad, no debe utilizarse esta técnica. Por otra parte, no solo desde la perspectiva de protección del interés general, no solo desde la perspectiva de la protección del interés general, que, como les comento, desde mi punto de vista, en ocasiones va a reclamar el mantenimiento, yo les diría que como regla, de las autorizaciones existentes, sino también desde la perspectiva del interés privado, del interés particular. Ustedes saben lo que es iniciar una actividad si esa actividad comporta alguna inversión, sin tener un papel administrativo en el bolsillo, es decir, sin tener una autorización por el cual la administración formalmente le reconoce el derecho a realizar la actividad. Ustedes saben el vértigo que puede sufrir cualquier empresario al que le digan: no, no, si tú contrástalo con la ley, contrástalo con la ley, y si cumples la normativa, pues adelante, ¿no? Solamente sométete a la posible inspección de la administración. Nadie que tenga previsto hacer alguna inversión de alguna entidad confiaría sencillamente en ese juicio. Porque en el fondo todo el mundo sabe que es imposible estar seguro de que uno cumple por completo la normativa. Es tal la complejidad de nuestro ordenamiento jurídico que nadie puede estar completamente seguro de que no se le escapa algún aspecto. Porque aunque esté seguro de que no se le escapa ningún aspecto y efectivamente cumpla al 100%, no basta con cumplir al 100%. Es necesario que la Administración se lo reconozca. Porque aunque cumpla al 100%, como la Administración no se lo reconozca y tenga que pleitear con la Administración, se acabó. Porque volvemos otra vez al principio. Si de verdad queremos mejorar la competitividad de nuestro país, tenemos que apuntar a los aspectos claves. Y como antes les decía, la justicia es clave. En este sentido, como les digo, no es un aspecto secundario, pero importante. La sustitución del control preventivo por controles ex post puede tener no solamente consecuencias dañosas para el interés general, sino que también puede dejar desprotegidos a los particulares. Además, la prueba del 9. ¿No? La prueba del 9. Fíjense, estamos en el momento álgido, ¿no? El momento de mayor entusiasmo en relación con la directiva de servicios. El Estado, a bombo y platillo, está tramitando esta ley ómnibus que asustará a todo el que no esté acostumbrado pues a manejarse con el boletín oficial, porque a los que estamos acostumbrados a manejarnos con el boletín oficial, pues que se modifican 30 o 40 leyes, pues bueno, es, por desgracia, es prácticamente el pan de todos los días, ¿no? Pero bueno, estamos en el momento álgido, ¿no? Una ley estrella, la ley ómnibus, la gran ocasión para mejorar la competitividad de nuestra economía. He venido repasando en el avión esa ley ómnibus. ¿Saben ustedes, en medio de toda esta parafernalia estatal, ¿saben ustedes el Estado, en esa ley ómnibus, cuántas autorizaciones suprime? Uno esperaría, después de todo lo que escucha en todas partes, 200, 300, 400. ¿Saben ustedes cuántas autorizaciones suprime el Estado? 13. 13. Y, de pasada, al regular otra serie de exigencias que introduce la directiva, y que si tenemos tiempo, y ustedes tienen paciencia, no sé cómo vamos de tiempo, y si ustedes tienen tiempo y tienen paciencia, pues yo les trataré de exponer mi punto de vista, que tampoco son novedad, ¿no? A la hora de regular pues alguna serie de aspectos en distintas leyes sectoriales, pues mantiene, declara mantener otras 12, quita 13 y se refiere expresamente a 12, las tengo aquí recogidas, ¿no? Por ejemplo, quita la autorización para la comercialización de productos zoosanitarios salvo reactivos de diagnóstico animales, pesca recreativa desde embarcaciones, actividades de gestión de residuos distintos de su valorización, eliminación, vehículos o instalaciones vinculados a actividades de servicios pecuarios, entidades y laboratorios de control de calidad de la edificación, comercializadores de energía eléctrica, operadores, 13. Pero mantiene 12, porque se refiere a las instalaciones de distribución de energía eléctrica, actividades aéreas, centros de formación práctica de conductores, servicios en puertos de interés general, régimen de operadores, el servicio postal universal, actividades de valorización o eliminación de residuos, actividades de servicios en parques nacionales, autorizaciones sanitarias, gestión de derechos de propiedad intelectual, etc. Quita 13 y mantiene 12. Hombre, si quieren, avanzando y terminando para que haya alguna ocasión de diálogo, ¿no? Pues déjenme decirles dos palabras en relación con el régimen jurídico sustantivo que se prevé en relación con la autorización. Nos dice el derecho comunitario, deben ser regladas. Y nos llama la atención que nos lo diga el derecho comunitario que deben ser regladas. Yo les traería una pila de libros, una pila de libros que desde hace mucho tiempo tienen este como uno de los criterios fundamentales, ¿no? Es que debe ser reglado, salvo que exista una razón que justifique la traslación a la administración de un ámbito de decisión discrecional, es que es lo conforme con el principio de libertad de empresa que establece nuestra Constitución. Lo dice ahora la directiva. Y centenares de páginas escritas en libros españoles llevan diciéndolo desde hace mucho tiempo. No solo páginas en libros, también páginas en leyes. Váyanse ustedes a la legislación del sector de hidrocarburos. Váyanse ustedes a la legislación del sector transportes. Váyanse ustedes a la legislación del sector eléctrico. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica se somete a una autorización reglada. Como en muchas de otras autorizaciones, en muchos de estos sectores que les he citado y en otros que podría citarles. Bien, lo dice la directiva, está bien. En fin, mucho antes, no sé si con mucho o poco éxito, lo decía nuestra doctrina desde hace mucho tiempo y lo dicen ya bastantes normas. En segundo lugar, la limitación temporal. Fíjense ustedes hasta qué punto se viene diciendo esto en la doctrina española desde hace décadas, que algún autor ha sostenido que, por definición, si las autorizaciones administrativas tienen un carácter declarativo, solo reconocen el derecho a realizar la actividad, no tiene sentido limitar la autorización desde un punto de vista temporal. El ordenamiento jurídico no dice eso y no es necesario decir eso. Pero les pongo sencillamente esta opinión como ejemplo para decirles que ¿qué es esto de que tienen que ser, en lo posible, no limitadas temporalmente? Pero si esta es una discusión que llevamos teniendo aquí hace 30 o 40 años, ¿no? Está bien que la retomemos y sobre todo que la llevemos a la práctica, ¿no? La garantía de la publicidad, la concurrencia y la igualdad en el caso de que los títulos habilitantes sean limitados. Llevamos practicándolo esto también muchas décadas. Yo creí que teníamos perfectamente asumido en nuestro ordenamiento jurídico que allí donde la administración tiene que adjudicar derechos o bienes escasos, no queda más remedio que aplicar un procedimiento de publicidad, concurrencia e igualdad, ya sea en contratos o adjudicación de derechos de uso sobre el dominio público. Si es que lo dice, ahora no me acuerdo qué artículo, el reglamento de bienes de las entidades locales, y lo dice toda la normativa. Sí, allí donde esté limitado el número de títulos habilitantes, debe convocarse un procedimiento de selección, con remisión justamente a la legislación de contratos, porque es el mismo fenómeno. Es la administración como poder público que maneja unos fondos y unos bienes de todos frente a los ciudadanos. En ese sentido, pues, hombre, quizá nos venga bien, digamos, el rebufo de la directiva para indirectamente tratar de racionalizar algunas prácticas nocivas de nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues esas cosas absurdas, ¿no?, que a veces han salido en la prensa de las licencias de caza, ¿no?, que los certificados de aptitud, ¿eh?, que los de Castilla y León no eran reconocidos en Santander son cosas absurdas nuestras, ¿no? Esas son cosas absurdas nuestras. Alguna vez, limitadamente, se ha tratado de poner el Estado, cuando se ha visto con algo más de confianza, ha tratado de poner remedio, por ejemplo, en materia de servicios funerarios. Porque tampoco es una novedad esto, ¿no? Tampoco es una novedad que, respetando el ámbito territorial de competencia de la Administración que otorga la autorización le reconozca, sin embargo, una vigencia superior. Es lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de los servicios funerarios, gracias a una medida de liberalización, me parece que el año 2000. Lamentablemente eso no se ha generalizado. Lamentablemente eso no se ha generalizado y a lo mejor la directiva es ocasión justamente para que nos sentemos todos y veamos qué retoques requiere nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva, no quiero cansar más su atención y, para terminar, únicamente volver a la idea del principio, ¿no? Me parece oportuna la directiva, me parece oportuna, me parece debida, ¿no? Desde la perspectiva que antes les comentaba, no entiendo las reacciones contrarias a la directiva. Cualquiera acostumbrado a moverse en la regulación sectorial europea le sabrá muy poco la directiva. El legislador comunitario acostumbra a llegar mucho más lejos en cualquiera de los sectores en los que interviene, y esa armonización es imprescindible si se quiere la efectividad del mercado interior. En ese sentido, la directiva es un paso adelante en la consolidación de las libertades comunitarias en este ámbito. Creo que es una medida jurídicamente oportuna, aunque, como vengo razonándoles, en el ordenamiento jurídico español su carácter jurídicamente innovador es muy limitado. Cuestión distinta, como también les decía al principio, es que espero que este impulso político que ha sido capaz de generar la directiva lo sostengamos lo suficiente en el tiempo. Es decir, que no deje de hablarse de la directiva entre 6 meses o dentro de 2 años, como con otras muchas cosas, ¿no? Que no sea una moda pasajera, y aprovechemos este impulso político para realmente repensar nuestro ordenamiento jurídico, si realmente queremos favorecer la competitividad de nuestro país, y estamos muy necesitados de ello. ¿Que los temas implicados por la directiva pueden contribuir? Pues sí, no sé si sabría decirles que en qué tanto por ciento, pero, como antes les decía, me parece que la clave del funcionamiento de las cosas está en otro sitio. Los problemas de verdad están en otra parte, aunque solucionarlos, las cuestiones que plantea la directiva, también ayudará. En fin, muchas gracias por su atención y, en fin, estoy a su disposición si ustedes lo quieren.
Bueno, muchas gracias al profesor José Carlos Laguna. Ya les había dicho al inicio de mi presentación que él era un experto en la materia, como ha demostrado por la gran altura doctrinal y técnica de la intervención. Y yo le quería agradecer además, pues, en su intervención, una visión crítica y yo creo que extraordinariamente lúcida sobre la directiva de servicios, que agradezco extraordinariamente. Yo he aprendido mucho y espero que ustedes también. Bueno, se abre, como le ha dicho, pues un turno de intervenciones para que seguidamente se procederá pues a la clausura. Si quieren intervenir o tienen alguna pregunta.
Manuel. Sí, me gustaría tener una valoración suya sobre el tema de las excursiones.
Las
excepciones a... Yo diferencio en la directiva exclusiones y excepciones. Bueno, esto sería muy largo de explicar, pero me interesa sobre todo la reflexión que ha hecho usted sobre la educación y la sanidad. Lo digo porque nosotros, que ya estamos manteniendo contactos informales con funcionarios de la comisión que se van a encargar de supervisar nuestra normativa, claro, lo bueno que tienen es que avisan, ¿no? Lo que sucede es que nosotros no compartimos su interpretación. Por lo tanto, probablemente ahí tengamos algún punto de fricción en el futuro. En estos dos sectores en concreto, ellos tienen colgada en la página web de la Dirección de Mercado Interior un manual de aplicación de la directiva, que es un documento de su interno, pero que es de dominio público. Es una muestra de la transparencia de la Administración comunitaria, ¿no? Y, por ejemplo, ante consultas expresas nuestras sobre estos dos sectores, y pongo dos ejemplos que creo que pueden ser bastante ilustrativos. La educación de iniciativa privada, o sea, aquellos colegios que solo se financian con lo que pagan los padres de las criaturas, su postura es que está incluida al 100% en la directiva. Lo mismo que las universidades privadas que viven en exclusiva o mayoritariamente de la aportación de sus alumnos, patrocinios privados, etcétera, ¿no? Por tanto, estos consideran que sí son de plena aplicación a la directiva. Claro, nosotros, abrir una universidad privada, pues suponemos que la administración educativa tendrá que tener algún tipo de control preventivo. Bueno, sobre esto, si debe ser autorización o comunicación o cualquier otro tipo de actuación, no se han pronunciado. Pero que sí que se le aplica la directiva. Y en el ámbito de la sanidad, pues la impresión que tenemos es que al final la postura de la comisión es que se va a centrar única y exclusivamente la exclusión, por así decirlo, a los actos facultativos, a la atención médico directa con el paciente. Y todo lo restante, pues, desde el mantenimiento de los escáneres, aparatos, todos los servicios que necesita un hospital para su actuación, todo eso entrará en el campo de aplicación de la directiva. Inclusive algunos servicios que no se sabe muy bien dónde ubicarlos. Por ejemplo, toda la tarea de análisis, ¿no? Si se externaliza por parte de un hospital, pues en laboratorios privados, la tarea de realizar los análisis clínicos, etcétera, pues consideran que eso también. Entonces, sacamos un poco la conclusión de que la comisión, al menos en sus servicios técnicos, tiene en mente pues el modus operandi que ha seguido en otras directivas y en otros textos, incluso del tratado, que dejaban claras pues, ciertas exclusiones, pero que con el paso del tiempo resulta que existe una especie de vis expansiva. Y pongo sobre varios ejemplos. Por ejemplo, en el tratado está claro, negro sobre blanco, nos aplica la libre circulación de trabajadores a los funcionarios públicos, lato sensu, a los empleos relacionados con la administración pública, etcétera. Y claro, esto se ha reducido tanto con la jurisprudencia comunitaria que al final pues son los policías, el aparato judicial y poco más. Inspectores de Hacienda, que también tienen el cuerpo diplomático. Y el otro ejemplo de la vis expansiva pues es el urbanismo. Bueno, en España, además, tenemos un caso este del informe, no recuerdo cómo se llamaba la diputada Jennings, que es un documento demoledor contra la administración española, tanto la administración civil como la administración de justicia. Y estos señores han entrado a saco en el urbanismo español. Hombre, es este precedente de la sentencia Escala, ¿no? Que por cierto creo que fue duramente criticada por Tomás Ramón Fernández. Han entrado a saco utilizando la contratación administrativa. Entonces es un poco la impresión que nosotros sacamos de que, bueno, las excepciones o las exclusiones, como en algún caso las denomino, están ahí, pero las interpretamos nosotros. Y claro, eso respeta para nosotros cierta inseguridad jurídica. Porque a su vez nosotros tenemos que transmitir al sector privado que regulamos y controlamos, decir, mira, las reglas de juego son estas. No sé usted qué impresión saca.
Bueno, pues le agradezco mucho la pregunta porque es una pregunta muy atinada que plantea un problema, pero yo creo que la directiva que plantea el problema ofrece también la solución, ¿no? Efectivamente, plantea el problema de la delimitación de los servicios de interés económico general frente a los servicios sociales, porque yo creo que todo el mundo nos queda claro, basta con leer la directiva, que los servicios no económicos están excluidos. Lo dice textualmente la directiva. Los servicios no económicos están excluidos. El problema es cuáles son los servicios no económicos. No es un problema que plantee la directiva, porque es un problema que se lleva planteando la Comunidad Europea, especialmente en los últimos, yo diría, 30 años, ¿no? Porque aunque el actual artículo 86.2 del tratado está en el tratado desde 1957, pues ha sido un precepto durmiente hasta mediados de los 80. Pero cuando la Comisión Europea se decide aplicar el artículo 86.2, es decir, exigir el régimen de los servicios de interés económico general, se plantean muchos problemas. Y es que, efectivamente, todo servicio tiene una dimensión económica y todo servicio tiene una dimensión social. Entonces, depende de cómo se combine la dimensión económica y cómo social, cae la calificación de uno y otro lado. Al final, el criterio que establece el Tribunal de Justicia es si prima o no el criterio de la eficiencia económica en la organización del servicio o si, por el contrario, priman criterios sociales. Si priman criterios sociales, aunque el servicio tenga una repercusión económica, es un servicio social. Si, por el contrario, la organización fundamentalmente es una organización en base al principio de eficiencia económica, aunque corregido con criterios sociales, entonces es un servicio económico. No es nuevo en el tema ni de la sanidad ni de la educación. Por ejemplo, en el tema de las universidades o los centros de educación superior, hay jurisprudencia comunitaria que dice que aquellos centros de educación superior organizados en forma competitiva, que entran dentro del mercado, esos sí deben considerarse servicios económicos, ¿no? Mientras que el resto de la educación o el resto de la sanidad o el de la seguridad social, hay también varias sentencias en relación con los planes de pensiones, ¿no? Depende de cómo se organice. Si se organiza sobre una base, es un plan de pensiones que se organiza sobre la base de un sistema primero de inscripción voluntaria y de capitalización, entonces indudablemente es una actividad económica. Si la inscripción no es voluntaria, sino obligatoria, y el sistema no es de capitalización, sino de reparto, entonces estamos ante una actividad social. Por tanto, inevitablemente, ello nos fuerza a una labor interpretativa a la hora de, digamos, trazar la divisoria entre lo que se entiende como un servicio de carácter económico y lo que se entiende como un servicio de carácter social. En ese sentido, pues la confrontación entre el eventual criterio de la comunidad autónoma y el de la Comisión Europea puede resultar inevitable. Este es el problema que plantea la directiva, pero como yo les decía hace un momento, la directiva que plantea el problema ofrece también la solución. No hay por qué tener miedo a caer en el vacío, ¿no? Es decir, si uno entra dentro de la directiva, caemos en el vacío. Recordando un poco lo que les decía hace un momento, la directiva no nos obliga a eliminar autorizaciones, no nos obliga a eliminar controles. A una actividad podemos acordar que la educación, ¿cómo se va a abrir una universidad privada, aunque aceptemos que es una actividad económica y que, por tanto, entra dentro del ámbito de la directiva? ¿Cómo se va a abrir una actividad privada sin ningún control por parte de la Administración si se exige una ley? Es decir, la directiva no nos obliga a desregular, nos obliga a eliminar todas aquellas autorizaciones que sean innecesarias. Pero, en fin, mi sorpresa es que todos pensamos que la directiva nos obliga a eso. Yo estaba mucho más confiado hasta que leí la directiva pensando que a eso nos obligaba la propia Constitución española. Ahora, cuando me dicen que eso es obligado por la directiva, pero que no estaba antes obligado por la Constitución, me hace sentirme mucho más incómodo. Me daba más seguridad la situación previa a la directiva que la actual, ¿no? Esta especie de vacío, nuevo descubrimiento de técnicas, de principios, que pretendidamente no está la directiva, más que confianza a mí particularmente, me produce desasosiego. Yo creí que todos hacíamos una lectura de nuestra propia Constitución mucho más garante de nuestras propias libertades.
La verdad es que mientras más hablamos del tema, más surge el problema simple de la conflictividad. Y me refiero a la conflictividad judicial. Estamos hablando aquí, pues claro, una cosa es, como muy bien se ha planteado aquí, y tú has dado tu opinión, que estoy de acuerdo con ella, en que si esos servicios sociales, que están excluidos de la directiva, pero lo que dice la comisión, que si tienen carácter económico o no tienen carácter económico, que es lo que prima ahí, a efectos de que los del sector privado entren ahí o no entren ahí, bueno, pues si entran, la otra cuestión es si régimen de autorización o régimen de declaración. Entiendo. Y claro, respecto del régimen de autorización, yo creo que ahí hay un problema, que es que las razones que motivan la exigencia de una autorización son las que se enumeran ahí en el artículo 9, que no tienen por qué concurrir todas. Con que concurra una sería suficiente para ello. Pero hay un dato que yo apunté ayer y yo quería saber tu opinión, que es el que más preocupa en esto. Y ayer salió aquí un ejemplo de la guardería, una guardería privada que empezaba a gestionar y que era una empresa, si no recuerdo mal, de un pederasta. No sé quién planteó el tema en Zaragoza. Bien, el problema es que, tú has dicho aquí, la sorpresa, que tampoco es una gran sorpresa, que los regímenes autorizatorios a nivel del Estado no son tantos como parece. Pero aquí, respecto del tema autorizatorio, es que en la directiva aparece no solamente las causas que dice el Tribunal de Justicia, que no son numerus clausus, sino que se dice, como son las que, con lo cual puede haber otras circunstancias que no están ahí y que no solamente lo diga a través de una jurisprudencia del tribunal, sino que la administración, el Estado, al hacer frente a ese tema, diga, ¿lo someto o no lo someto a un régimen autorizatorio? Pero es que la directiva, no me acuerdo en qué considerando es, dice que junto con estas causas hay que tener en cuenta también, al lado de ellas, los intereses legítimos de terceros. Entonces, claro, aquí aparece los intereses, partiendo del dato que tú has dicho, que la redacción de la directiva no es ni mucho menos la más, desde el punto de vista técnico-jurídico, la mejor. Y luego, claro, a la hora de transponer y a la hora de traducir, etcétera, etcétera, pues claro, el interés legítimo de terceros, ¿qué es? Porque si se dice los terceros somos todos los ciudadanos, pues serán las causas de interés general, es decir, que afectan a todos. Pero el interés legítimo de terceros también puede ser, pues, vamos a poner el caso de la guardería esta de Zaragoza. O vamos a poner el caso de un colegio privado de enseñanza, donde, evidentemente, según el planteamiento que nos ha comentado aquí nuestro compañero, lo que está diciendo la comisión es, no, todo esto es para adentro. Pero ahora viene el tema. Y esa guardería, donde sabe todo el mundo en Zaragoza, donde ha salido en la prensa, que está gestionada por un pederasta, cuyos antecedentes penales parece ser que no han sido cancelados todavía, ¿y ahí qué hacemos? ¿Un régimen de autorización o hacemos un régimen de comunicación previa? Porque los intereses de tercero, más claros y más terceros con más afectación, que como es un niño, no cabe la menor duda que está en juego. Con lo cual ahí ya se está planteando el problema en casos de estos de interpretación y que además, al final, como tú has dicho, pueden ser conflictivos. Y se ha dicho aquí también en otro momento por el compañero, y ya estamos con la conflictividad judicial. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Autorización o comunicación previa? Tú también has dicho, me parece muy acertado, que el tema de la comunicación previa pues plantea problemas. Lo que tú estás diciendo, bueno, yo digo que tengo todo en orden, pero luego me salen en una inspección y me dicen que a usted le falta. Esto es igual de que una licencia pueda concedida por silencio positivo. Bueno, y luego, claro, ¿qué pasa? Si no cumplo los requisitos, me ponen en marcha un proceso de lesividad. Entonces, la determinación de ese sistema, yo no sé, teniendo en cuenta que el régimen autorizatorio, pregunto, quería saber tu opinión, que el régimen autorizatorio parece que está siendo excepcional, por lo que se deduce de a las conclusiones a las que ha llegado la comisión y en la ley ómnibus de lo que está afectado. Si hay que ir por ahí, o habrá que hacer una regulación más exacta y más precisa de las comunicaciones previas. Como tú bien has dicho, las declaraciones responsables, las comunicaciones previas, y ha estudiado una compañera nuestra de Sevilla, muy acertadamente, tienen ya unos precedentes en nuestro ordenamiento. Entonces, esa comunicación previa va a ser, como acabamos de decir, esto es lo que hay, no le doy a usted un tiempo para que me responda la administración, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar luego con todo esto? ¿O habría que configurar la comunicación previa de otra forma, no una simple comunicación? Pero termino rizando el rizo. Pero a lo mejor esa comunicación previa, configurándola de otra forma, se puede convertir veladamente en una autorización. Quería saber un poco tu opinión sobre eso.
Bueno, pues realmente no puedo más que sumarme a las observaciones que ha hecho el profesor Rivero. Yo algunas de las pocas cosas que sé del derecho administrativo las he aprendido de sus escritos y, por tanto, pues en fin, lo que yo pueda saber viene en una medida no pequeña de él. En ese sentido me parecen acertadas, como siempre, sus observaciones. Aunque en su contestación yo volvería, me remitiría a la contestación anterior, ¿no? Yo creo que no debe darnos excesivo miedo el hecho de que un servicio entre dentro de la directiva. Es discutible si los servicios sociales o los servicios educativos, o mejor, más que discutible, será discutible trazar la frontera entre qué servicios sociales y qué servicios educativos entran o no dentro de la directiva por la propia jurisprudencia comunitaria que atiende al criterio de la eficiencia económica y social y lo que acabamos de decir, depende de cómo se organice la actividad. Si se organiza con criterios económicos, fundamentalmente económicos, o si se organiza fundamentalmente con criterios sociales. Bueno, pero sea cual sea la frontera, que será discutible, la frontera, el hecho de que entre la actividad en la directiva de servicios no debe provocarnos el vacío de que antes hablaba, porque la guardería, pues es evidente desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, yo no estoy constreñido por ningún tipo de representación, no represento a nadie, ¿no? Entonces puedo decir sencillamente lo que me parece. A mí me parecería un disparate que una guardería pudiese sencillamente ponerse en funcionamiento sencillamente con un sistema de declaración o de comunicación previa. ¿Por qué? Pues porque hay intereses de terceros, el interés general, si quiere decirse, afectado. Hay una razón imperativa de interés general. Y es que se viene diciendo continuamente que la autorización se traslada, digamos, a un ámbito puramente excepcional. Yo dudo mucho de que la autorización se traslade a un ámbito puramente excepcional, porque no puede ser, no puede ser. Es decir, yo creo que la excepcionalidad va ligada a la interpretación de razones imperativas de interés general. Pero, una vez más, no debemos caer en la presa, no debemos ser víctimas de la terminología comunitaria. Con frecuencia, el derecho comunitario nos ofrece muchas trampas sencillamente por la expresión, porque hay que buscar expresiones que tengan algún sentido en muy distintos idiomas, ¿no? Y no siempre la expresión que se escoge es la más acertada. Por ejemplo, en materia de autorizaciones, pues el derecho comunitario acostumbra distinguir las autorizaciones generales y las licencias singulares. Esas categorías no existen en nuestro ordenamiento jurídico y, en fin, son confusas. Pasa muchas veces, ¿no? Pasa con el servicio público, los servicios de interés general, etcétera. Pasa muchas veces y aquí, a lo mejor, digamos, la inercia, esa carga del concepto de razones imperativas o imperiosas de interés general nos hace todavía alimentar más la idea de la excepcionalidad que yo creo que no va a tener la autorización, porque yo eso sencillamente lo traduzco por necesidad, igual que el otro requisito lo traduzco por proporcionalidad y el otro por no discriminación. Y por tanto, pues como antes decía, en fin, yo quisiera pensar que son pocas las autorizaciones que se mantienen sencillamente por inercia, sencillamente por intervencionismo, sencillamente por otras razones más o menos ligadas a la cuestión fiscal. Yo quisiera pensar que son pocas, ¿no? Yo quisiera pensar que nuestro ordenamiento jurídico, al menos con constancia escrita desde el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, nos obliga solo a mantener las autorizaciones que sean necesarias, proporcionadas, etcétera. Y en muchos casos es que es inevitable la intervención preventiva, ¿eh? Por tanto, yo creo que la decisión de si una actividad entra o no dentro de la directiva no debe necesariamente llevarnos a la idea de que hay que reducir los controles. Hay que reducir los controles y son innecesarios. Ayer alguien del Ayuntamiento de Vigo andaba preocupado, aquí me comentaba en los pasillos, y ¿cómo vamos a hacerlo? Digo, pero ¿quién mejor que vosotros? ¿Quién mejor que vosotros, Ayuntamiento, para saber qué controles son prescindibles y cuáles no? Y me temo mucho que, al igual que el Estado, con toda esta parafernalia, solo se carga 13 autorizaciones, no 300, 13. Me temo que la mayor parte de las comunidades autónomas y municipios van a cargarse muy pocas autorizaciones, porque la mayor parte de ellas son necesarias no solo desde la perspectiva del interés general, sino también, como antes, y con eso doy contestación a la segunda observación, sino de la directiva desde la perspectiva del interés particular. Es que nadie puede tener la seguridad de que cumple con la normativa. Realizar cualquier inversión exige tener ese papelito en el bolsillo que le diga de la administración en el que a uno le reconozca el derecho a realizar la actividad. Porque si no, eso crea una inseguridad que no se realizará la actividad, ¿no?
Importante. Que esa excepcionalidad que se hace referencia y que esas causas que se dicen como que son las que provocan que ese régimen excepcional quiebre, eso hay que verlo con muchísimo cuidado. Con muchísimo cuidado, porque la autorización en nuestro país y la actividad de intervención, como tú has dicho y dije yo ayer, está en el Reglamento de Servicios, que yo creo que es la pieza maestra del derecho administrativo español, no solamente en el tema de la intervención, sino otras cosas más. Pues eso hay que verlo con mucho cuidado, esa excepcionalidad. Porque las causas que dice el Tribunal de Justicia,
Hay que verlas además en el contexto de la sentencia del Tribunal de Justicia. Es decir, si hay que mantener un régimen autorizatorio, que yo creo que habrá que mantenerlo seguramente por dos causas fundamentales. Primero, porque no solamente son eso, el medio ambiente, mire usted, el medio ambiente es muy respetable, pero los intereses de terceros, que son lo que estamos diciendo los casos estos típicos, ¿cómo se va a mantener eso en una comunicación previa? Porque además tenemos otra cuestión que es mucho más importante todavía y que la Unión Europea, si quiere desconocer, no puede desconocer, que es la realidad, que decía ayer, del sistema represivo de inspección y de sanción una vez que se ha dado la autorización o que está funcionando la comunicación previa. Mire usted, nosotros tenemos, por una doble razón, aunque la primera más respetable es el interés de tercero, que tener que ver qué es lo que se va a hacer aquí. Porque de esta forma podemos evitarnos luego, como tú ya has dicho muy acertadamente, que un señor ponga en marcha una actividad, es decir, sin saber realmente después de esa inversión qué es lo que va a pasar. Y que en cualquier día, que puede ser a los 10 días o puede ser al año, te vayan por allí y te digan en una inspección, oye, usted no ha cumplido aquí los requisitos. Entonces yo creo que esta excepcionalidad hay que verla con mucho cuidado. Esto es decir, que el régimen autorizatorio hay que quitarlo de en medio, pues estoy totalmente de acuerdo contigo que esto hay que tener mucho cuidado. Y luego, si hay que hacer algunas matizaciones a la comunicación previa que eviten situaciones posteriores, teniendo en cuenta que no carecemos de medios de inspección en este país, la actividad inspectora no tiene medios personales y materiales, pues eso yo creo que es un tema, porque al fin y al cabo la directiva donde está gravitando es estos temas. Porque, claro, la libertad de prestación está claro, pero la libertad de prestación requiere la libertad de establecimiento previamente. O sea que estoy de acuerdo contigo.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues procedemos entonces ahora a la clausura, que será de forma inmediata a continuación. Muchas gracias.